El Evangelio de Jesús, según Juan, versículo 36 al 38, leemos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Si trajo Biblia, excelente. Si no, ahí está en la pantalla lo que es la palabra de Dios. Y dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesús. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora, si mi vida pondré por ti? Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Gloria a Dios. Tome su lugar, amada iglesia. El Señor nos bendiga con su palabra esta tarde y añada su bendición. Gloria a Dios. Y queremos hablar bajo el tema: con Jesús hay otra oportunidad. Amén. Con Jesús hay otra oportunidad. Dígale a su vecino: con Jesús hay otra oportunidad. Sí. Amén. Un error que comúnmente cometemos todos, amada iglesia, muchas veces, es pensar, oiga bien, o creer que los grandes hombres de Dios, los héroes de la fe que encontramos aquí en la Biblia, fueron hombres perfectos, que nunca cometieron errores, que nunca dudaron, que no tuvieron temor quizás, y que nunca le fallaron a Dios. Pero hablando de la realidad, esto no es verdad. Si bien es cierto, hermanos, algunos hombres fueron la diferencia, tal vez como Job, que la Biblia habla de Job. Usted sabe lo que habla la Biblia de Job. Hasta se atreve el escritor a decir que era perfecto, cuando sabemos que Dios, solo Dios es perfecto. Pero no sé por qué, ¿verdad? Allá parece que Job era perfecto. Como José, aquel hombre joven, ¿verdad?, que se mantuvo íntegro delante de Dios, guardando su testimonio, guardando su fe. O quizás como Daniel, ¿verdad? Fueron la diferencia, podríamos decir, entre muchos hombres de Dios. Pero la Biblia, hermanos, también nos cuenta, de otros grandes hombres de Dios que estuvieron sujetos a las mismas tentaciones, a las mismas pruebas, a las mismas dificultades que usted y yo vivimos diariamente en nuestra vida cristiana. Esos grandes hombres de la fe, escuche bien lo que estoy predicando esta tarde. Esos grandes hombres de la fe, que están por cierto aquí en la Biblia, también se equivocaron, también dudaron, tomaron malas decisiones como Salomón, renegaron de la voluntad de Dios como Jonás, y le fallaron en diferentes formas y circunstancias. ¿Por qué, iglesia? Porque eran hombres. Diga conmigo: eran hombres. Eran hombres humanos. A pesar de ser grandes hombres de Dios, a pesar de ser héroes de la fe, pero también eran humanos. Eran hombres como usted y como yo. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, no oculta los errores de los siervos de Dios. Amén. No oculta, hermanos. No oculta los errores que muchos de los siervos de Dios cometieron. Quedaron plasmados, quedaron escritos acá. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que así quedó escrito. ¿Por qué, hermanos? Porque de una manera u otra nos identificamos con ellos. Amén. Imagínese usted ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si la Biblia, si la palabra de Dios solo hablara las cosas buenas de ellos? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si se hablara de David, solo lo bueno de David, y ocultara lo malo de David? Amén. Lo bueno de Saúl y se ocultara lo malo de Saúl. Amén, hermanos. O sea, ¿cómo nos sentiríamos nosotros ahora? Pero repito, qué bueno es que aquí quedó también plasmado, hermanos, lo que en cierta forma, errores, pecados que también ellos cometieron. Porque repito, de una manera u otra, pues nos podemos identificar, hermanos, con ellos. Por eso esta tarde quiero que miremos el episodio de la vida de uno de esos grandes hombres que en un determinado momento le falló a su maestro, le falló al Señor Jesús, y quizás en más de una ocasión, pero a pesar de sus errores, siempre estuvo dispuesto a volver a empezar. Y este es el apóstol Pedro. ¿Escuchó bien? El apóstol Pedro. Ahora, al ubicarnos en el contexto del pasaje que hemos leído esta tarde, encontramos que el Señor Jesús se había retirado con sus discípulos a un aposento alto en Jerusalén para celebrar su última Pascua, ya que se acercaba el momento donde Jesús iba a ser crucificado. Se acercaba el momento de terminar el ministerio de Jesús. Entonces Jesús decide con sus discípulos retirarse a un aposento alto y celebrar su última Pascua. Estamos hablando, hermanos, entre la noche y la madrugada en la que él sería apresado para comenzar a vivir su calvario. Y es aquí donde Pedro hace una promesa, o hace su promesa al Señor Jesús, que su vida pondría por él. Miren lo que es el versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? En el 36 Jesús está diciendo: A donde yo voy no me podéis seguir ahora. Está hablando de su muerte, porque le dice a Pedro: más me seguirás. O sea, después tú vas también por el mismo camino. Amén. Pero ahora soy yo el que voy, tú no puedes ir. Entonces le dice Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Si estoy dispuesto a dar mi vida por ti, si estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Fíjese usted, madre iglesia, yo creo que Pedro fue sincero en su promesa, porque él amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús, y lo que él deseaba era serle fiel. Y ya se lo había demostrado, hermanos. Ya se lo había demostrado al Señor que quería serle fiel y que le era fiel. En la mente de Pedro, escuche bien, iglesia, nunca había pensado fallarle a su amado maestro. En la mente de Pedro jamás había pasado o se había cruzado fallarle al Señor Jesús. Pero ¿qué le profetizó el Señor Jesús? Versículo 38. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. Amén. Una pregunta con asombro. ¿Tu vida pondrás por mí? Amén. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. O sea, Pedro, no estés prometiendo lo que no puedes cumplir. Porque Jesús, como el Dios omnisciente, lo sabía y lo conocía todo. Pedro no sabía. Amén. No, Pedro no sabía realmente lo que iba a enfrentar, lo que iba a vivir. Él, repito, deseaba serle fiel a su maestro. No quería fallarle. Pero como el Señor le profetiza y le dice: antes, amén, que el gallo cante, me has negado tres veces. Pedro, hermanos, no prometió pensando en fallarle al Señor, sino en cumplir su promesa. Al igual que muchos de nosotros, ¿cuántos les hemos hecho promesas al Señor? Amén. Fíjense que hay una promesa que nosotros hacemos y muchas veces ni nos damos cuenta de la promesa que le hacemos al Señor, o no nos recordamos. Cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, ¿se acuerda usted que el bautista o el que lo bautizó le hizo una pregunta y le dijo: ¿cuánto tiempo usted desea servir al Señor? Amén. ¿Se acuerdan los que se han bautizado? El que lo bautizó o el bautista le dice: ¿cuánto tiempo usted desea servir al Señor? ¿Cuál es su respuesta? Amén. Uno dice: toda la vida. Otro dice: hasta que el Señor me lleve. Es una promesa que le hacemos al Señor, y la hacemos no pensando en fallarle. Lo hacemos no pensando, hermanos, en incumplirla, sino en cumplir la promesa que le hacemos al Señor. Pedro, igualmente que nosotros, prometió pensando en no fallar, sino en cumplir su promesa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? ¿La cumplió o no la cumplió? No la cumplió. Amén. No la cumplió. Porque tal y como el Señor le dijo, tal y así pasó. Pedro le falló al Señor. Amada iglesia, escúcheme esta tarde. Usted y yo debemos de reconocer que aunque nuestra intención no debe ser fallarle al Señor, que aunque nuestro deseo es no fallarle al Señor, tarde o temprano, de una manera u otra, lo haremos. Amén. Tarde o temprano, de una manera u otra, fallaremos. Porque quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que mientras vivamos y estemos aquí en la tierra, estaremos propensos a hacerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Redimidos, sí, pero aún pecadores. Amén. Aleluya. Dice el apóstol Juan: Si alguno dice, ¿qué dice? Que no ha cometido pecado o no ha pecado, es mentiroso. Oiga esto. Porque mientras estemos en esta carne, hermanos, estamos propensos, todos, y aquí digo todos, hasta el más espiritual, estamos propensos a fallarle al Señor. Y esa es la lucha del verdadero cristiano: el no fallarle al Señor. Pero mientras, y predicaba en la mañana, que tenemos una batalla, una guerra, una lucha, y que el objetivo principal del enemigo es eso: hacernos caer. Amén, hermano. Y como en nosotros hay dos naturalezas, en nosotros los cristianos, los bautizados en el nombre de Jesús, viven dos naturalezas, que es la carnal y la espiritual. Amén. Y es una batalla de todos los días. Es una batalla, hermanos, constante. Es una pelea, es una guerra de cada momento, cada instante. Ahí estamos, y esa es la batalla cristiana. Alguien dijo: hermanos, yo no soy cristiano porque eso es bien difícil. Yo soy cristiano porque, ay, cómo cuesta. Sí, es que el cristianismo es para los valientes. Amén. Dijo el Señor, hermanos, que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan, pelean, luchan por estar y entrar en el reino de Dios. Y esa es la batalla de nosotros los cristianos. Amén. Que hay una constante guerra en nosotros entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne. La carne, dice la palabra, que nos ala hacia abajo, hacia las cosas mundanas, hacia las cosas terrenales, hacia las cosas materiales. Pero el espíritu nos ala hacia arriba, arriba, arriba. Y ahí está la batalla, y ahí está la lucha. Amén. Y tratamos de no fallar, y tratamos de no equivocarnos, tratamos de no cometer errores, tratamos de no pecar. Pero repito, tarde o temprano, amén, podemos y vamos a fallar. ¿Por qué? Porque somos pecadores remidos, pero aún pecadores. Hasta que nosotros seamos glorificados, entonces ya no podemos fallar, ya no podemos pecar. Amén, amados hermanos. Sí. Amén. Pero mientras estemos en este mundo, esa es la lucha. Esa es la lucha. Esa es la batalla. Esa es la guerra, esa es la pelea que yo tengo que tratar de agradar al Señor Jesús, de mantenerme fiel, de mantenerme firme. Amén. De hacerlo para el Señor Jesús. Pedro le dijo: Señor, mi vida pondré por ti, Señor. Te voy a ser fiel, porque estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Por eso vemos la promesa. Amén. Esa promesa fue rota por Pedro. Vaya conmigo al capítulo 18 del mismo libro de Juan, o del Evangelio de Juan. Dice el versículo, capítulo 18, perdón, versículo 15. Oiga, dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Estamos hablando ya que Jesús estaba apresado. Jesús estaba ya, hermanos, en manos de sus adversarios. Oiga esto: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Amén. Fíjese usted, en este momento, dije, Jesús ya estaba en manos de sus adversarios, y Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Querían saber qué pasaba con Jesús, qué iba a pasar con Jesús. Querían saber qué iba a suceder con su maestro, y lo seguían. Amén. Y cuando Jesús estaba en el patio de Anás, amén, en el patio del sumo sacerdote, entró este discípulo y luego hizo entrar a Pedro, y entraron los dos. Y oiga lo que dice el versículo 17: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo Pedro, ¿cómo dijo Pedro, iglesia? Aleluya. Yo no soy. Amén. Aquí vemos la primera negación de Pedro. Y es interesante notar, hermano, que la primera negación de Pedro no fue delante de ninguna autoridad romana o religiosa, sino delante de una, porque la criada lo identificó. Ah, vos también andabas con Jesús. Amén. Y dijo Pedro: ay, a mí también me van a agarrar y me van a matar. Mejor digo que no lo conozco. ¿Y qué dice Pedro? Yo no soy, te has equivocado, será otro, pero yo no. La primera negación. Ahora vaya conmigo al versículo 25 del mismo capítulo 18. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Segunda negación. Según el pasaje paralelo de Mateo 26:72, que nos habla de lo mismo, esta segunda vez Pedro jura que no conoce a Jesús. Mire qué tremendo, amada iglesia. jura que no conoce a Jesús, que no sabe quién es. O sea, su negación, si usted ve, va aumentando progresivamente. Es la segunda negación. Mire lo que dice el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, esto es Malco, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Ah, y dice el 27, negó Pedro otra vez y enseguida, ay, 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 Pedro negó otra vez. El pasaje paralelo de Mateo 26, 74, que nos habla del mismo episodio, dice que esta tercera vez Pedro no solo juró que no conocía a Jesús, sino que también comenzó a maldecir delante de todos para que le creyeran. Mire qué tremendo, amada iglesia. Una, dos y tres veces Pedro negó a Jesús. Amén. Aleluya. Y dice que cuando él lo niega la tercera vez, enseguida cantó el gallo, así como Jesús se lo había profetizado. ¿Qué sucedió la tercera vez que Pedro negó a Jesús, hermano? Diga conmigo: el gallo cantó. Imagínese si todos tuviéramos un gallo que nos cantara cada vez que le fallamos al Señor. Aleluya. Amada iglesia, si cada uno tuviéramos un gallo y cada vez que le fallamos al Señor cantar el gallo, en cada culto se escucharía puro canto de gallos. Aleluya. Puro canto de gallos. Pero gracias a Dios que no tenemos un gallo que nos cante. Nosotros tenemos a alguien mejor. Tenemos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, y es el quien se encarga de señalar nuestras fallas, nuestras faltas, de hacernos ver nuestro pecado y de poner aquella tristeza que nos lleva al arrepentimiento y restaura nuestra comunión con el Señor Jesús. ¿Ah? El Espíritu Santo, amada iglesia, es el que nos contrista. El Espíritu Santo es el que nos dice, amén, cuando nosotros le fallamos al Señor, y es el que nos lleva al arrepentimiento, a buscar la misericordia del Señor, a buscar el favor de Dios, y también es quien restaura nuestra comunión con Él. ¿Quién hace que usted se sienta mal cuando le falla al Señor? Amén. ¿Quién es el que hace que usted se sienta mal cuando le falla al Señor? No es el pastor, no es el miembro, no es su líder, no. Porque nosotros no sabemos cuando usted le falla al Señor. Amén. Es el Espíritu Santo que vive en usted. Es el Espíritu Santo que está en usted, el que se encarga de señalarle. Amén, amén. Cuando nosotros realmente le fallamos al Señor. Amén. Porque quiero decirte, hermano, que ningún verdadero creyente puede fallarle a Dios y no entristecerse en lo profundo de su corazón. Amén. ¿Lo ha sentido usted, amada iglesia? Mire, todos fallamos de una manera u otra. Unos fallamos con el pensamiento, unos fallamos con la vista, unos fallamos con la boca. Amén. Fallamos, nos equivocamos, cometemos errores y pecamos, hermano. Porque fíjese cómo es la cosa, hermano. En lo terrenal, hablando, voy a dar un ejemplo. En lo terrenal, para usted convertirse en un homicida, usted tiene que matar a alguien, ¿verdad que sí? O sea, tiene que matar a alguien para que usted se convierta en un homicida. Amén. Puede matarlo con un arma, puede matarlo de un golpe, puede, bueno, la cosa es que lo mató, pues. Y usted se convierte en un homicida. Ponga atención ahora a esto. Con el Señor Jesús, oiga esto. Oiga esto, por favor. Usted se convierte en un homicida no cuando mata a alguien, sino cuando en su pensamiento aborrece a alguien. Ay, ay, ay. Fíjese usted, o sea, delante de Dios ya pecó. Aunque usted no mate a su hermano, pero dice la palabra que si usted aborrece a su hermano, es un homicida. No lo mató, sino que solo lo, ay, este hermano me cae lo que quisiera. ¿Sí o no? Porque de todo hay en la viña del Señor. Algunos nos quieren, otros no nos quieren. Algunos les caemos mal, otros así. Algunos no somos de su agrado. Bueno, pero aquí estamos, ¿no? Pero el problema es cuando, no cuando actuamos, sino cuando pensamos. Fíjese usted cómo es la cosa. O sea, cuando usted aborrece a un hermano, a una hermana, usted ya pecó delante de Dios. Porque delante de Dios ya usted mató a su hermano. Por eso usted no tiene que aborrecer a nadie. Si va a aborrecer, aborrezca al diablo, pero no aborrezca a su hermano, no aborrezca al pastor, no aborrezca al líder, porque entonces es un pecador delante de Dios, es un homicida delante de Dios. Amén, iglesia. Por eso dije, nosotros pensamos, pecamos con el pensamiento, pecamos con la vista y pecamos con la boca. Con la boca creo que pecamos más. Con la lengua. Con la lengua es que pecamos más. Porque algunos creen que el chambre no es pecado. Y el chambre es pecado. Porque a veces dice, ah, hermano, que ese es pecador. Porque ese, mire cómo anda ahí, gran bolo que es. Y ya estás chambreando, ya sos pecador también, igual que él. O levantar falso testimonio de tus hermanos también. Levantar falso testimonio, o sea, levantar algo que tú no has visto ni has oído y comienza a reproducirlo y comienza a pasarlo, también es pecado, falso testimonio. Y así como están las cosas ahora en el país, cuídese, porque lo pueden llamar a los tribunales, se lo puede llevar al régimen de excepción. Hoy está tremendo esto, amada iglesia. Da cuidado. Pero repito, cuando nosotros le fallamos al Señor, amada iglesia, o sea, los que tenemos el Espíritu Santo y le fallamos al Señor, no nos quedamos así, no. Ahí está en nuestro interior el Espíritu Santo, amén. Ahí está el Espíritu Santo hablándonos, amén. Y Él comienza a redarguirnos, comienza, hermanos, a trabajar en nosotros. Y entonces nosotros, hermanos, vamos delante del Señor y llegamos delante del Señor y le decimos, Señor, aquí estoy, te fallé otra vez, me equivoqué, Señor, cometí pecado, Padre, pero estoy triste, mi corazón está triste, pero Señor, aquí estoy para pedirte perdón y que me perdones. Amén. El Espíritu Santo es el que le habla a su corazón, a su vida, de que está mal delante de Dios. Y el Espíritu Santo viene también para redarguirlo, amén, y para limpiarlo también. Ahora, los cuatro escritos del Evangelio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran este episodio triste de la vida de Pedro. Pero es Lucas quien da más detalles. Vaya conmigo a Lucas 22. Lucas 22, amén, 61 y 62. Ahí lo tenemos en la pantalla. Dice: entonces vuelto el Señor, oiga esto, por favor, mire, ya Jesús está amarrado, apresado, golpeado. Ya Jesús está, hermanos, en manos de sus adversarios. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Ay, ay, ay. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. ¿Cuántos han llorado amargamente? Bueno, así lloró Pedro. Amargamente. Oiga lo que dice, hermano. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Hágase esa escena usted, hermano. No sé si salió en la película de La Pasión de Jesús, no sé si salió esa escena. Pero Jesús está golpeado, Jesús está maltratado, con sus manos apresadas, hermanos. Y Pedro está de lejos. Y fíjese usted, Jesús, mira, Pedro, parece increíble pensar, amada iglesia, que las miradas de Jesús y de Pedro se cruzaran justo después de haberle negado. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que entre toda la multitud los ojos de Jesús se enfocaran en? Ay, 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 que era tremenda, amada iglesia. Amén. Los ojos de Jesús se van directo a Pedro, y Pedro está viendo a Jesús y mira la mirada de Jesús. Amén. Ese momento era algo impactante que quedaría marcado en la memoria de Pedro para esa mirada. Esa mirada. Amén. Algunos han dicho que Jesús lo vio con decepción. Algunos han dicho que Jesús vio con decepción a Pedro, como diciéndole, me fallaste, Pedro. Amén. Sí, como diciendo, te lo dije, me fallaste, Pedro. Pero amada iglesia, yo pienso que no fue así. Yo pienso que no fue así. Mire, oiga, por favor, si usted ha experimentado y ha leído en la Biblia la magnitud del amor de Jesús hacia nosotros, llegará a la conclusión que lo que hizo llorar amargamente a Pedro fue la mirada de amor de Jesús hacia él. Fue la mirada de amor que Jesús le hizo a Pedro, que a pesar de que lo que él había hecho, a pesar de haberlo negado, sus ojos le decían, Pedro, te amo, Pedro, te amo, y todo esto que ves que estoy haciendo también es por ti. Ay, iglesia, tenía razón Pedro de llorar amargamente. Amén. De ver la mirada de su maestro, no de odio, no de rencor, amén, sino de amor. Aleluya. El llanto amargo de Pedro era una evidencia externa del profundo arrepentimiento que había en su corazón. Ese era el llanto amargo. Por eso dice que lloró amargamente. O sea, al ver la mirada de Jesús, el amor reflejado de Jesús, hermanos, dice que Pedro no aguantó más y salió y comenzó a llorar amargamente. Ahora, hermanos, el Señor Jesús le da una segunda oportunidad a Pedro, restaurando su vida. Vamos a Juan, una vez más, Juan, el capítulo 21, a versículo 3 en adelante. Juan 21:3. Mire lo que dice la palabra. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Estamos hablando que aquí ya pasó, hermanos, un tiempo donde Jesús ya fue crucificado, Jesús ya fue enterrado, amén, y los discípulos están un poco, hermanos, tristes, desconsolados, decepcionados, hasta en cierta manera decepcionados, hermanos, por lo que había pasado con Jesús, y ellos están allá encerrados en un cuarto, hermanos, nada más esperando qué iba a suceder con ellos, porque dijeron, si esto hicieron con el maestro, pues qué van a hacer con nosotros. Y dice que ellos están escondidos, pero dice Simón Pedro les dijo, hey muchachos, ni modo, hay que seguir con la vida. Mataron al maestro, mataron a Jesús, pero nosotros continuamos. Entonces yo me voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo, hablando de los discípulos. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche dice, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, mire, hasta los contaron. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Amada iglesia, repito, para este momento Jesús ya había muerto, crucificado, pero también ya había resucitado. Y Jesús se les aparece a los discípulos. Amén. Jesús va directo a los discípulos en su cuerpo glorificado. Y Pedro, quizás pensando que no era digno de representar a su maestro, decide volver a su antiguo oficio y salir a pescar con los discípulos. Más adelante, en el versículo 15 de ese mismo capítulo 21, Jesús, cuando está comiendo con ellos, ahora se dirige directamente a Pedro. Vamos a arreglar cuentas, Pedro. Amén. Y Jesús le dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ah. Y note la respuesta de Pedro. Oiga bien, en el original griego dice la palabra que Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Ese es el original griego. Tú sabes que te quiero. Y usted sabe que querer y amar son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces Jesús le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder: Señor, tú sabes que te quiero. Porque Pedro se sentía mal. Pedro no quería ni responder. Pero lo que estaba haciendo Jesús era sanando su corazón. Jesús le pregunta por tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Entonces Jesús tres veces sana su corazón y le dice: Jesús, Simón, hijo de Jonás, te estoy preguntando, ¿me amas? Ah, Pedro no aguanta más, iglesia. Pedro no aguanta más. Y conmovido ahora le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Amén, iglesia. Tú sabes que te amo, Señor. Amén. Tres veces para sanar su corazón, las tres veces que lo había negado. Y Jesús al final de la conversación le dice: sígueme, sígueme. Este fue el punto en el cual la vida de Pedro fue restaurada. Y más adelante nosotros vemos a Pedro, escúcheme bien, iglesia, vemos a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dando su primer sermón, dando su primera predicación, y como confirmación de su restauración y llamado, más de 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesús en ese instante, en ese momento, como confirmación del arrepentimiento, hermanos, y también del perdón que el Señor había hecho en Pedro. Amada iglesia, pregunto, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de este relato? Que el Señor Jesús está interesado en cada uno de nosotros más de lo que imaginamos, más de lo que creemos. El Señor Jesús está interesado en nosotros. Y que al igual que en nuestra conversión, oiga, es Él el que toma la iniciativa de buscarnos y restaurarnos cuando le hemos fallado. Así es la misericordia y el amor de nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Qué hizo que estos hombres llenos de errores e imperfecciones llegaran a ser los grandes héroes de la fe? ¿Qué hizo que Pedro, aún negando al maestro, amén, llegara a ser un héroe de la fe? Que a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, a pesar de su fracaso, a pesar de su pecado, siempre estuvieron dispuestos a que la misericordia y la gracia del Señor los restaurara. No se quedaron estancados en el lodo de sus fracasos, sino que decidieron seguir adelante. No se rindieron, aceptaron el reto de volver a empezar con Jesús. Amada iglesia, nosotros quizás creemos que le hemos fallado muchas veces al Señor. Quizás creemos que le hemos fallado demasiadas veces al Señor, que sentimos que no somos dignos de una segunda, de una tercera o cuarta oportunidad. Amén. ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia porque le fallaron al Señor? Amén. Y pensaron tal vez, hermanos, que el Señor no iba a tener misericordia de ellos. Pensaron que quizás el Señor no los iba a perdonar. Y se fueron, lastimosamente, se perdieron. Amén. Pero quiero decirles, hermanos, amados en el Señor, que no se trata de cuántas veces fallamos, sino de cuántas veces estamos dispuestos a volver a empezar con nuestro Señor Jesús. De cuántas veces estamos dispuestos a aceptar su perdón y decidir volver a intentarlo. Porque la palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo y 7 veces será. 7 veces será. 7 veces cae el justo. Y, siete, y, no, y cuando habla de 7, no está hablando de un número, no está hablando del 7 como nosotros conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vaya, hasta aquí y ya estuvo. Si le falla la octava, te vas para el infierno. No, 7 es el número perfecto de Dios. Amén, iglesia. 7 es el número de Dios. Por eso cuando Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Amén. Y Jesús le dijo: 70 veces. O sea, estamos hablando de otro, no de 430 veces, sino de siempre. Entonces, mis amados hermanos, el consejo esta tarde es: si le fallamos al Señor, no nos alejemos de Él. Si caemos, no nos apartemos de su gracia. Si cometemos errores, si pecamos, si nos equivocamos, no se aparte del Señor. No se vaya, no se aleje. Mejor aléjate de lo que te aparta del Señor, pero no te apartes del Señor. Amén. ¿Qué hizo la diferencia en Pedro? Dije: el amor de Jesús y su disposición de volver a empezar con Él. ¿Cuál fue el error de Judas? ¿Cuál fue el error de Judas? Irse a ahorcar. Amén. Judas entregó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Es lo mismo. Judas lo que pensaba era que Jesús se iba a librar, porque ya lo había hecho anteriormente. Jesús ya se había librado mucho anteriormente de sus enemigos. Entonces Judas dijo: bueno, me van a dar 30 piezas de plata, me gasto la plata y sé que Jesús se va a escapar, se va a ir. Pero el problema es cuando Jesús no se va y lo agarran y empieza a sufrir su calvario. Entonces Judas sintió el peso de su pecado. Pero el error de Judas fue ¿qué? Amén. No fue, hermanos, buscar el perdón, sino que agarró un lazo y se mató. Lo demás ya es historia. Pero Pedro, a pesar de su pecado de negar 3 veces a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Amén. Esperó, amén, en el amor de Jesús y su disposición de volver a empezar. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque en Jesús siempre hay otra oportunidad. En Jesús siempre hay otra oportunidad. Nuestro hermano Rafael nos predica eso y dice: nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades, terceras oportunidades. Ponte de pie esta tarde. Entonces el consejo es este, amada iglesia: si tú le fallas, porque le vas a fallar, porque le vas a fallar, tarde o temprano le vas a fallar al Señor, no te vayas, no te alejes. Amén. No te apartes del Señor. Mejor ven delante de su presencia. Acércate a Él humillado y postrado. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Ven a su presencia. Acércate a Él. Pídele perdón por tu pecado. Pídele perdón por tu falla. Y el Señor, que es grande en misericordia, Él te va a dar otra oportunidad para que tú puedas seguir adelante. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Amén, iglesia. Entonces, en Jesús hay otra oportunidad. Amén. En el Señor hay otra oportunidad. Gloria a Dios.